Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En la Unión Europea preocupa enormemente la actitud que están tomando determinados partidos en España en contra de la independencia del Poder Judicial. Lo acaba de asegurar en Herrera en COPE José María Macías Castaño, vocal del Consejo General del Poder Judicial y el encargado de informar a las instituciones europeas de la querella que sumar el partido Yolanda Díaz ha interpuesto contra los vocales que han mostrado su opinión contraria a la amnistía, Javier López Ofiño.
Estamos, dice, ante un intento de amedrentar a los que opinan diferente por parte además de un partido que forma parte del gobierno. Y es que Macías Castaño es uno de los 10 miembros del Poder Judicial que firmaron un documento contra la amnistía. Contra él y sus 9 compañeros se dirige ahora la querella que el partido de Yolanda Díaz ha presentado ante el Supremo.
Esta querella, que no tiene recorrido ninguno, porque es evidente para cualquiera que haya asistido 2 días a una facultad de derecho, que no hay nada ilícito en expresar una opinión desde un órgano constitucional, se enmarca dentro de la misma dinámica de intentar amedrentar a los vocales del Poder Judicial para que no expresemos opiniones que no resulten al gusto pues de la señora Díaz o de su partido. Es una payasada con mala intención.
Macías ha sido especialmente crítico con el proyecto redactado por el PSOE, sobre todo por el intento de que la amnistía se aplique de forma automática y no pueda ser suspendida mientras los jueces la analizan. Un absurdo jurídico, ha dicho el vocal, que va en contra de los tratados europeos.
Y continúan los problemas en la estación de Atocha en Madrid. La circulación en el tramo hacia Recoleto sigue interrumpida, lo que provoca que los viajeros tengan que tomar un tren alternativo para llegar hasta Nuevos Ministerios y Chamartín. Esto no solamente afecta a los viajeros de cercanías, también a media y larga distancia. En su caso, la alternativa pasa por coger un cercanías hasta Villaverde Bajo para poder enlazar con su tren, lo que ha generado problemas especialmente en la hora punta.
Nos están desviando a Nuevos Ministerios porque está cortada la línea Chamartín desde Atocha y no he entrado porque parece que íbamos al matadero. Me he quedado aquí, estoy avisando en el trabajo porque ya sí me voy a entrar, pero es que este tiene pinta de 3/4 de lo mismo.
Además, una avería en Guadalajara está causando retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Por otro lado, un hombre ha sido detenido como presunto autor del asesinato de su expareja y su hija pequeña. Unos hechos que han tenido lugar esta pasada madrugada en el distrito madrileño de Carabanchel. El joven, que tenía una orden de alejamiento hasta hace 2 meses, intentó después quitarse la vida. Mamen Vizcaína.
La policía encontró al hombre en el salón de la vivienda con un corte en el cuello. Había intentado suicidarse y a la niña muerta en su cama. Ella fue la primera víctima. Después de degollarla, fue a por la madre, que después de recibir varias puñaladas consiguió huir, meterse en el ascensor y llegar hasta el garaje. Allí la encontró la policía con el teléfono desde el que les había llamado. La primera atención fue del SAMUR.
Hemos atendido a 3 personas heridas por arma blanca. 2 de ellas mujeres que han fallecido, una niña de 3 años con heridas importantes en el cuello y su madre de 25 años con heridas torácicas y en distintas partes del cuerpo.
El hombre está ingresado en el 12 de octubre. A la mujer se le habían retirado hace un par de meses las medidas de protección porque él salió absuelto de un procedimiento de maltrato. Estuvo registrada en el sistema Biogen de la policía como un caso de riesgo alto, pero a pesar de todo, él vivía en el mismo edificio que las víctimas.
Y estábamos también pendientes del estado de salud del Papa Francisco. Según la última hora que acabamos de conocer, ese estado de salud es bueno, según acaba de asegurar el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. El Papa no tiene fiebre y su situación respiratoria mejora después de que un problema de inflamación pulmonar le impidiera este domingo rezar el Ángelus en la Plaza de San Pedro. Francisco ha recibido hoy en audiencia al presidente de Paraguay, Santiago Peña, en su residencia de la Casa de Santa Marta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid asalta el liderato de la Liga a la espera de lo que haga esta noche el Girona, Bruno Casar.
Sí, los de Ancelotti amanecen este lunes en lo más alto de la tabla tras la victoria 0-3 ante el Cádiz, en la que tuvo protagonismo propio Rodrigo, que a priori no iba a ser titular, pero debido a un proceso gastrointestinal de Brahim, el brasileño se coló en el 11.
Unos minutos antes de salimos a calentar, yo estaba ahí tranquilo porque pensé que iba a descansar hoy porque no estaba muy bien, tenía un poco de problema en la rodilla, me dolió un poco el diente también, que estaba hablando con el doctor, pero bueno, estaba ahí para descansar y luego me tocó jugar, bueno, que salió todo bien.
El Real Madrid, que está pendiente de Luka Modric esta mañana, se le van a realizar pruebas tras acabar ayer con molestias. Como digo, lidera la primera división con un punto de ventaja sobre el Girona, que va a cerrar esta 14ª jornada en primera división en tiempo de juego esta noche a las 9 ante el Athletic Club de Bilbao. A 4 puntos de la cabeza se colocan Atlético de Madrid y Barça, que mañana van a saltar a escena en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions. El Barça recibe al Oporto, se va a ejercitar visitar por última vez esta mañana el conjunto de Simeone. Visita al Feyenoord, acaba de hacer pública la convocatoria y el entrenador argentino viaja con toda la plantilla disponible, salvo Lemar.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este lunes 27 de noviembre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. La directora general de Infancia y Protección a la Familia asegura que no le va a temblar el pulso para decretar el cierre cautelar del centro de Tafira, en el que un grupo de 12 menores han denunciado malos tratos por parte de sus educadores y el director de las instalaciones. Sandra Rodríguez espera tener hoy el informe que dos técnicos han redactado después de que ayer domingo visitaran el centro para evaluar la situación. Allí hay actualmente 70 personas ingresadas y Canarias tutela no menos de 4.461 menores. Te contamos también que la Guardia Civil ha detenido a un pederasta en el municipio de Arucas al ser el presunto autor de los delitos de agresión sexual y corrupción de menores. Se ha decretado el secreto sumarial. Hoy el Cabildo de Gran Canaria presenta sus presupuestos del año 2024 y el Cabildo de Tenerife aprueba las cuentas correspondientes al año que viene. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Las voces de Endesa en Canarias.
Saludamos a don Juan Francisco Santana. Santana, responsable del servicio de prevención de Endesa en Canarias. Don Juan Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué significa para Endesa el término prevención en un sector considerado alto riesgo como el de la electricidad?
Efectivamente, la electricidad, como todos sabemos, ni se oye, ni se ve, ni se escucha. Por tanto, para Endesa significa adoptar todas las medidas, los 365 días el año, y, por supuesto, estar en el aquí y ahora. Es decir, hay que estar muy concienciado y estar con todos los cinco sentidos en el lugar de trabajo.
Hay determinadas situaciones, como por ejemplo, ante fenómenos meteorológicos adversos especialmente delicados, dicen que son muy malos compañeros de viaje, electricidad, agua y viento. ¿Cuándo y cómo se decide el protocolo de Endesa que debe actuar los equipos que intervienen en la calle para reponer el suministro eléctrico en caso de borrascas?
Sí, efectivamente, la electricidad y el agua no son buenos amigos. La electricidad, como todos sabemos, es buena conductora de la corriente, de la electricidad, y por tanto, en esas situaciones, pues disminuye la distancia de seguridad y el posible contacto del operador hacia el punto en tensión. Por tanto, tanto en estas condiciones como sin ellas, hay que ser muy rigurosos, muy metódicos en la aplicación de las normas y procedimientos en el momento de actuación. Para Endesa, el grupo N, la seguridad es lo primero. Por tanto, hay que establecer esas condiciones para afrontar el trabajo.
Tengo entendido que son ustedes muy escrupulosos también con las empresas adjudicatarias de esos servicios en cuanto al cumplimiento de la salud y seguridad laboral. ¿Cuáles son las exigencias en ese sentido?
Sí, bueno, así la política estratégica de prevención de Endesa, donde establece el consejero delegado a la estrategia en cuanto a seguridad, establece que los niveles de seguridad de todos los trabajadores, y en especial empresas contratistas, deben ser equivalentes a los de la empresa, a los propios de la casa. Por tanto, son las mismas exigencias que deben de cumplir para que el trabajo se efectúe con las máximas condiciones de seguridad.
¿Han avanzado ustedes mucho en materia de prevención en los últimos años?
Yo destacaría primeramente el factor humano, o sea, observo una mayor concienciación del personal en materia de seguridad, una actitud positiva, ¿eh? Y por otro lado también hemos establecido diversas aspectos tanto técnicos, se ha implementado un detector de tensión en el casco del trabajador para que cuando se aproxime la parte en tensión pues de un sonido acústico y luminoso y advierta al trabajador que está próximo a tensión. También en el tema digital, pues se ha implementado una app que el trabajador tiene que ir implementando en el momento del trabajo secuencialmente con fotografías donde se graba lo que va haciendo con las medidas de seguridad para que el trabajo pues salga así con bien hecho y por tanto con seguridad. Y también se ha insistido mucho en el lugar de trabajo la denominada charla pretarea, es decir, todo el equipo tiene que saber al mando del jefe de trabajo qué se va a hacer, qué no se va a hacer y dónde están los riesgos y peligros.
Otro factor importante es el estrés al que están sometidos determinados trabajos, sobre todo aquellos que requieren turnos en salas de control las 24 horas y los 365 días del año con un alto grado de concentración. En estos casos, ¿qué medidas de salud laboral aplica Endesa?
Sí, primeramente para el estrés, para determinar el estrés, tenemos que medirlo de alguna forma. Entonces, esto entra dentro de la evaluación. La evaluación del riesgo psicosocial incluye, obviamente, la carga mental, el contenido de trabajo, el interés por el trabajador, las relaciones personales, trabajos a turno. Entonces, se ha hecho ya hace muchos años una evaluación y ahora en el mes de octubre se ha reevaluado estos factores de riesgo para determinar ese estrés, en qué factor de riesgo ha salido negativo, para establecer el plan de acción y corregir esas desviaciones, que el trabajador pues tenga la salud lo mejor, para evitar que el trabajo salga de forma correcta y segura siempre.
Por último, ¿cuál es el lema de Endesa en materia de seguridad laboral?
Sí, bueno, para Endesa la seguridad es lo primero. Es decir, si un trabajo no requiere las condiciones de seguridad, no se inicia, y si se ha iniciado y las condiciones en ese interín pues se han mermado o no se establecen, pues hay que paralizarlo. Y por tanto, la seguridad y salud y la integridad de las personas es el bien más valioso que tiene Endesa.
Muy bien. Don Juan Francisco Santana Santana, responsable del Servicio de Prevención de Endesa en Canarias. Muchísimas gracias.
Buenos días.
Las voces de Endesa en Canarias.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Santa Cruz? Pues no te pierdas la ruta de la tapa mar y montaña que el Ayuntamiento de Santa Cruz pone en marcha con motivo del proyecto Dusianaga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Del 16 de noviembre al 3 de diciembre, descubre las tapas que han preparado para ti los establecimientos de la capital. Vota por tu favorita y gana bono regalo. Infórmate en degustalatapasantacruz.com.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El espíritu navideño ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
En De Motos Yamaha Tenerife seguimos creciendo. Ahora te ofrecemos más de 200 metros de exposición en nuestras nuevas instalaciones. ¿Dónde? Justo enfrente de nuestros talleres, en Avenida República Argentina, en Las Canteras. Ven a visitarnos. De Motos, concesionario oficial Yamaha Tenerife.
Semana Black Friday en Atlántico Autocentros First Stop. Corre y aprovecha los mejores precios en neumáticos, para turismos, 4x4 y furgonetas, en todas las marcas y medidas. Solo del 18 al 30 de noviembre. ¿A qué esperas? Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Artesanía estelar. Hilos que tejen emociones. Tramas que visten tradiciones. Telares que cuentan historias de vida. 39ª Feria de Artesanía de Canarias, en el recinto ferial de Tenerife, del 5 al 10 de diciembre. Entrada libre. Gobierno de Canarias.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de Zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Ayuda de Jonathan Martín, que es diputado de Coalición Canaria. Jonathan, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Con Gustavo Santana, que es diputado del Partido Socialista. Gustavo, buenos días.
Buenos días.
Con Jesús Ramos, que es diputado también de la Agrupación Socialista Gomera. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Mayer. Muy buenos días a todos.
Y Carlos Ester, que es diputado del Partido Popular. Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, vamos a comenzar con esta información que leíamos el fin de semana en la provincia. Y que nos impresionaba mucho eso, ¿no? Sobre todo porque 23 chicos se fugan de un centro, en este caso de Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, van a la comisaría de la Policía Nacional de San Cristóbal en Las Palmas de Gran Canaria porque quieren denunciar una serie de malos tratos que dicen ellos que estaban sufriendo y abusos sexuales también, pero los agentes no le quisieron tomar declaración. Después 11 regresan al centro y unos 12 se quedan en la calle y consiguen poner la denuncia, pero en el juzgado de guardia. Ahora está esperando Sandra Rodríguez, directora general de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias, un informe que hicieron ayer de urgencia dos técnicos que visitaron el centro y nos decía que ante un informe en el que se confirmen estos hechos, pues habrá que cerrar de forma cautelar el centro.
Lo que sí te puedo decir, que si se ha vulnerado los derechos del menor, si no se ha trabajado correctamente y se ha afectado el interés superior del menor, tanto esta directora como el equipo técnico como esta dirección general no le temblará el pulso en tomar la decisión que corresponda, incluyendo el cierre cautelar.
Bueno, recordemos que esta fundación, que esta ONG, Fundación Siglo XXI, pues también recibió una querella de la Fiscalía Anticorrupción porque habían malversado dinero en tratamientos de belleza, Viagra y restaurantes con dinero entregado a la fundación que acogía a estos menores inmigrantes, pues en este caso en Lanzarote y también en otros dos centros de Gran Canaria. Jonathan, ¿cómo lo ves?
Pues una situación complicada, ¿no? Complicada desde el punto de vista de la atención a la infancia, porque se supone que el interés general del menor prevalece, de que deberían estar protegidos, deberían estar bajo el paraguas del amparo del gobierno y de las fundaciones que a su vez del tercer sector trabajan para el gobierno, pero se ha producido esta denuncia y evidentemente hay que ir hasta las últimas consecuencias, ¿no?
Gustavo.
Efectivamente, lo que pasa es que estamos en un momento que hay que apelar a la prudencia, ¿no? Bien decía la directora general que hay que esperar la emisión de ese informe y un poco determinar lo que ha pasado, ¿no? Por lo tanto, de momento, prudencia y esperar qué hechos se han producido para poder tener una opinión más fundada, ¿no?
Jesús.
Pues la verdad que a mí me llama la atención cómo desde un principio no pudieron hacer la denuncia ante hechos tan graves como
no
estos.
No se entiende.
No, eso es lo que no me explico yo. Y cómo, pues, una vez que hagan esa denuncia, pues luego, claro, investigar a ver si es realidad o qué es lo que está sucediendo en ese centro. Y yo creo que también luego, por parte del gobierno, deberíamos tener siempre, pues, quizás un mayor seguimiento de estas empresas que trabajan luego para el gobierno del tercer sector o de cualquier otra. Ya hemos visto cómo ha sucedido algún que otro caso, tú relatabas alguno también, Mayer, y yo creo que es importante hacer siempre un seguimiento de esas empresas y sobre todo cuando hablamos de temas tan sensibles como son los menores.
4.461 menores tenemos ahora mismo y en este centro hay 70, con lo cual, aunque la directora dijo que no le va a temblar el pulso, pues me imagino, y así se lo decía yo a ella, que no va a tener fácil encontrar un sitio alternativo para estos chicos. Carlos.
Sí, efectivamente. Bueno, poco más que añadir. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? En este sentido. Es sospechoso, ¿no? El funcionamiento y hombre, y yo creo que aquí, como bien decía Jesús, ¿no? Hay que hacer un poco esa labor también de control, de seguimiento y ver un poco a ver en qué situación se encuentra. Son muchos menores los que tenemos hoy en Canarias, en una situación realmente pues alarmante, en el sentido de que son muchos menores, es mucha la atención que hay que poner en ello, y creo que ahí también debemos pedir que esto no es un problema de Canarias, aunque los menores son tutelado del gobierno de Canarias, pero creo que ya esto pasa a unos niveles también de competencias que deben estar todas las administraciones, tanto gobierno de España, Unión Europea, de la mano y en la línea para poder solventar este tipo de situaciones, ¿no?
No, los hechos denunciados son gravísimos, ¿no? La denuncia que han presentado cuentan que uno de ellos recibió el jueves fuertes golpes por parte del director del centro mientras un educador lo sujetaba, y que a otro chico el director le realizó tocamientos en su despacho. Esther González se acaba de incorporar, es diputada de Nueva Canaria. Esther, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer. Buenos días a todos.
¿Qué te parecen los hechos denunciados, Esther?
A mí me llama la atención, como decía Jesús, el que no pudieran interponer la denuncia, que además esto es algo que no tiene que ver en sí con el centro, sino con la policía, donde se dirigieron a poner la denuncia, y que no le permitieran poner la denuncia, llama muchísimo la atención. Y luego, efectivamente, aquí, independientemente de este hecho concreto y de esta ONG en concreta que ya ha tenido, como has dicho, demandas o denuncias anteriores, hay un problema de 4.461 menor no acompañado, aparte de los nuestros, quiero decir, aparte de los canarios. Es algo que es insostenible y tengo la sensación de que este será uno, pero que pudieran haber muchos más, entre otras cosas porque da la impresión de que están bastante hay demasiados niños en cada uno de los centros. Y eso pues
entre comillas porque algunos son adultos y bastante adultos, y no se ha podido determinar todavía, ¿no? Porque como funciona tan lento.
Efectivamente, además de eso, o sea, además del hecho de que los niños no son tan niños, y hay algunos que no son ni siquiera menores o previsiblemente no sean menores, como no han hecho las pruebas de poneo, pero es un algo que está la bola haciéndose demasiado grande, y que o se le mete mano de alguna manera muy muy radical o difícilmente se pueda controlar.
Bueno, vamos con otro asunto que seguro que le va a gustar a Gustavo, que es el pacto que ha propuesto Fernando Clavijo con sindicatos, empresarios y universidades para mejorar la productividad del archipiélago.
Es que la productividad ha caído mucho más que en el resto de España, y no hemos conseguido recuperarla. Claro, a partir de ahí eso va a arrastrar los salarios, si arrastra los salarios arrastra la renta disponible de la familia, si arrastra la renta disponible de la familia tenemos problemas de pobreza, marginalidad social, exclusión, y por supuesto los problemas son muchos y de mucha más complejidad, pero sí al menos quiero incidir y poner o intentar alcanzar un gran acuerdo social para mejorar la productividad en Canarias.
Hemos preguntado también esta mañana a Pedro Ortega, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios en la provincia de Las Palmas, y Pedro Ortega se refería a este asunto así.
Tenemos el mayor número de afiliados y a día de hoy, y con previsión 2024, no alcanzamos el nivel económico del 2019, de la prepandemia, con lo cual en este momento tenemos más afiliados, pero tenemos una economía con menor valor, y eso evidentemente es una pérdida de productividad.
¿Qué solución tiene esto? Pues la verdad que es complicado. Se lo preguntábamos a Pedro y no es fácil, ¿no? Hablaba además también del absentismo que se ha combinado. Gustavo, ¿esto cómo se arregla?
Pues mira, Mayer, la verdad que es un debate complejo, pero no es nuevo, ¿eh? Yo quiero recordarle a Fernando Clavijo que en el 2018 firmamos un acuerdo de concertación social que había dos ejes muy importantes y que hace alusión hoy. Se firmó siendo presidente del gobierno él, que fueron los séptimos acuerdos de concertación social, donde había un eje para absentismo laboral y un eje para economía sumergida, porque aquí hay multivariables que hay que encajar. Cuando se habla de pérdida de productividad y cuando lo escuchamos con detenimiento, se van hasta el año 2000. La pregunta es, ¿qué ha sucedido en el año 2000? No tiene que ver la bajada, los bajos salarios en Canarias o la no actualización de los salarios con una falta de productividad o una falta de competitividad de las islas. Aquí ha faltado una falta de compromiso por subir los salarios al ritmo, por ejemplo, del IPC, producto de la falta de negociación colectiva en sectores muy relevantes. Me voy a ir a uno concreto. Me gustaría preguntarle qué va a hacer, por ejemplo, para desbloquear el convenio regional del campo, el convenio colectivo, ¿no? Que esos salarios sí no han tenido ninguna revalorización, salvo la que ha venido dada con la subida del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, es un tema complejo. Hemos escuchado la opinión de la patronal de Las Palmas, que sabe que es un tema complejo, que posiblemente hay elementos y variables que aquí le quemen bastante, pero me gustaría escuchar la opinión de los sindicatos.
Jonathan.
Pues como todos coincidimos, es un tema bastante complejo y también en el ámbito de la productividad también lleva aparejado la voluntad de cada uno de los trabajadores, ¿no? Y trabajadoras que nos dediquemos a hacer el empeño en el que somos contratados, cada uno donde nos toque, ¿no? Y vinculado también al absentismo, etcétera, etcétera, a los salarios. Pero es un tema complejo que se debe abordar desde el conjunto de la sociedad y también con la implicación de cada uno de las partes interesadas.
Uh-huh. Jesús.
Sí, totalmente de acuerdo con los compañeros, tanto con Gustavo como con Jonathan. Yo creo que es importante ese pacto del que habla el presidente de Canarias, ese pacto donde esté incluido pues tanto los entes público como los entes sociales y los entes económicos del archipiélago, pues para entre todos intentar encontrar alguna solución. Nuestro grupo también ha llevado varias veces al Parlamento el tema de la productividad. Creemos también que la dependencia que tenemos del sector servicios es muy muy alta y el sector servicios pues siempre ha estado vinculado a unos salarios también mucho más bajos. La prueba es que en las regiones donde tenemos una mayor, o las comunidades autónomas donde existe una mayor industria, por ejemplo, o un mayor peso de la industria en el PIB, pues son mucho más ricas o generan una mayor productividad y por tanto yo creo que hay que seguir pues trabajando para de alguna vez tener esa diversificación económica que tanto necesitamos y el mayor peso específico de algunos otros pues nichos económicos a nuestro PIB.
Esther.
A ver, yo sé que esto efectivamente, como dicen, es muy complejo, pero si quisiera resumirlo en algo, o sea, la cuestión es los salarios, o sea, el nivel de salarios en mayores y en menores, que yo creo que aunque tenga que ver, es algo que tiene que ver, creo que de forma lateral y no directa. Entiendo que la productividad, estamos hablando de mayor número de afiliados, o sea, mayores de trabajadores, pero en la productividad en general, la suma del total, es menor que la que teníamos prepandemia. Y ahí entiendo que los salarios tienen que ver, lo que tienen que ver, que no es lo fundamental, tiene que ver la productividad, o sea, lo que rinde, lo que produce cada trabajador, pues por hora o día, y ahí es donde entiendo que el problema está en el absentismo, en las bajas, y también, y aquí hablo, conozco más el sector, o lo he vivido más en el sector público que en el privado, es lo que produce un trabajador, aunque esté allí físicamente, o sea, que esté de 8 a 3 y ficha de 8 a 3. Yo creo que que lo que habría que cambiar, entre otras cosas, es el modelo, y hacer dirección por objetivos, y donde los trabajadores se les mida por el cumplimiento de los objetivos que marquen, independientemente del resto de las variables, porque es que si no, difícilmente porque haya más trabajadores o porque suba el salario o porque aumente la productividad.
Bien. Carlos Esther.
Pues sí, creo que es importante llama la atención ver, y ahí lo veíamos también en la prensa, que Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor absentismo de toda España, ¿no? La comunidad autónoma a nivel nacional, y eso pues llama también la atención. Lo que aquí se pretende sobre todo es elevar la renta, ¿no? Ponerla en los mismos niveles de España y de Europa. Y creo que es importante la colaboración público-privada. O sea, es importantísimo que las administraciones públicas y el sector privado vayan de la mano a la hora de buscar soluciones y de crecer en renta y de crecer en riqueza y, como bien decimos, también en horas trabajadas y en horas también, oye, pues para que se me entienda, aprovechadas, ¿no? O sea, que ese absentismo laboral se reduzca y no seamos los segundos o estemos en los subcampeones del absentismo a nivel nacional.
Yeah. Pero Mayer, permíteme una cosa, porque se han dicho, y me gustaría introducir otras variables, no solo la del absentismo, que esa ya me la conozco de lejos. Uh-huh. Vale, porque también me gustaría preguntar si Canarias en qué nivel del ranking está en horas trabajadas y no compensadas, horas extras trabajadas, no compensadas, ni retribuidas, o bien por días de compensación. Porque entonces tendríamos que ir a los informes de la inspección de trabajo, ¿no? O a otros datos que puedan ser reveladores, que a lo mejor, introduciendo la variable del absentismo, resulta que el problema no va a ser el absentismo, sino el problema tiene que ver con otras, muchísimas otras cuestiones. Me gustaría preguntar, por ejemplo, si teniendo nosotros un sector servicios que predomina como modelo productivo y más de un 90% de pequeñas y medianas empresas, no tiene que ver con la falta de productividad y que ha producido en las últimas décadas para que esto sea así. Por lo tanto, la productividad se mide por muchísimas otras variables. No son las que interesan en un momento determinado, y hoy me da la sensación que la que interesa, porque ya la cantinela me la conozco, es introducir el concepto absentismo como si fuera el verdadero problema. Oye, y yo tengo la sensación que ese no es el verdadero problema.
Gustavo, un dato que nos estábamos preguntando esta mañana, que a lo mejor tú lo recuerdas de cuando estábamos en el gobierno, ¿el absentismo es mayor en la administración o en la empresa privada?
No tengo el dato fresco, pero no debe ser comparativamente un dato muy diferente el uno del otro. Es cierto que el absentismo en el sector privado es grande, producto también porque porcentualmente tiene mayor tamaño que el sector público. Y tengamos en cuenta además que venimos de una pandemia. Si hoy datos que son, si vamos a las bajas médicas, yo no cuento como absentismo aquellas bajas que son aquellas faltas, ausencias no justificadas al centro de trabajo, porque eso significa un despido disciplinario sobre la marcha.
Pues eso
no tiene coste, ¿no?
Nos decían, por lo tanto, esta mañana que hay gente que coge, no va al trabajo y ni siquiera avisa.
Pues entonces lo que tiene que articular, si es una causa no justificada que no tiene baja médica, el empresario que está ahí, pues un despido disciplinario. Es que ya está tasado. Es que si no lo hacen, entonces el que está errando en su estrategia empresarial será el propio empresario, bueno, digo
bueno,
yo.
Bueno, oye, una preguntita más chorra para terminar. ¿Ustedes son más de Black Friday, o de Cyber Monday? ¿Qué les gusta más a ustedes?
Fue allí que... Hombre, la tosa, yo creo que cada uno tiene su gusto. A mí me gusta mucho el Black Friday, ¿eh?
¿Sí?
Hay que decirlo.
¿Te compraste algo? ¿Qué?
Pues hombre, alguna cosita siempre enganchas, ¿no? Porque ves alguna cosita que te gusta y dices, bueno, a ver si lo encuentro mejor de precio. Y siempre encuentras alguna cosita, alguna ropa, algún tal. A mí me gusta el Black Friday.
Vamos. ¿La chaquetita esa, Jonathan, es de fin de semana o no?
No,
o
sea, ya está amortizada.
Hay quien dice, Esther, que hay descuentos buenos, ¿no? Que incluso de un 100% si no compras nada, pero no sé si es el caso de Esther.
No, sí, es en mi caso. Pero
ver, mira, yo me había puntería tuve.
No lo he visto, pero, o sea, que ni he visto ni uno ni otro, pero en cualquiera de los casos, lo que sí me toca mucho la nariz y tengo que decirles es el Black Friday, no sé qué monde, porque no se llevan rebajas como se ha llamado toda la vida. Pregunto.
Nos encanta un anglicismo. Jesús, en La Gomera, ¿qué tal de Black Friday? ¿Bien o no?
Pues yo imagino que sí, que habrá movimiento, aunque yo soy más de comprar cuando lo necesito que no de esperar a este tipo de eventos y tal, pero sí, imagino que es una campaña pues comercial para intentar aumentar ventas, etcétera, pero
dice
pero
que al final, estos días son el 20% de las ventas de la campaña de Navidad, o sea que es un fin de semana potente. Claro. Señores, nos tenemos que despedir. Les deseo a todos una buena semana. Jonathan, gracias por estar con
igualmente.
Nosotros.
A ustedes.
Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes.
Adiós, Jesús. Adiós, Esther. Adiós, Carlos.
Un abrazo. Adiós, Mayer. Saludos.
Importante, escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Noviembre es iService. Black Friday con precios increíbles en reacondicionados y accesorios durante todo el mes con la mejor financiación. Marca líder en reparación de smartphones y venta de reacondicionados. iService es garantía y profesionalidad. Visítanos en Tenerife, en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria, en el Centro Comercial Alisios y Centro Comercial El Mirador. Canarias.iService.es.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella.
¿A mí no me sigue?
Porque eres el aburrido.
Entre copas...
¿Eres el listo más tonto que conozco?
Y vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar, tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor, puede consultarle.
Lo he venido a ver, porque necesito...
Hay que ver, doctor Mainar, cómo triunfamos la semana pasada con el tema que propusimos, ¿no? El de... Espérate que te estás haciendo, coge los otros, porque te estás haciendo un lío con los cascos ahí, que vas a terminar accidentado. A ver si vas a tener que pedir una baja, que estábamos hablando de eso antes. Mainar, buenos días.
Hola.
Vamos a saludar también a los invitados de hoy, a Fernando Guillén, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna, doctor también por la misma universidad en el área de psiquiatría, especialidad en Medicina del Trabajo por la Universidad de Barcelona, y también profesor de la Universidad de La Laguna del área de Medicina Legal y Forense. Fernando, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
Y repite hoy Carmen Rubio, que es catedrática de Toxicología de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Buenos días a todos.
A ver, Maynard, que te has liado con los cascos hoy.
No, alguien se ha sentado aquí. Alguien se ha sentado aquí y hace un lío.
Ahí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí lo has pillado. A ver.
Anda, mira, cariño, que no sé. Pues no tengo el truco yo porque no giro ningún casco yo.
Bueno, tranquilo que no te hace falta los cascos. No vamos a meter ninguna llamada. Bueno, la semana, ¿se lo podemos mandar la pregunta a Fernando también? Que igual le sorprende. Fernando, ¿el amor es saludable?
Por supuesto, totalmente saludable. De hecho, la liberación de una serie de sustancias conocidas como endorfinas producen, pues, una mejoría de los estados de salud en cualquier persona que pueda tener algún aspecto psicológico. Y luego lo que hablábamos a la entrada, que también la cuestión de la física, que ahora está tan de moda, la física cuántica, pues no sabemos si tuviera que tener, si tuviera implicaciones en todo el desarrollo de esas sensaciones relacionadas con el amor o la memoria o los recuerdos en ese sentido.
No, oye, pues de libro aquí la definición. ¿Ya tienes cascos?
Ya conseguí ponerme los cascos, sí.
Mi madre, vaya batalla hoy con los cascos,
sí,
¿eh?
Pero debe ser porque los anteriores debieron hacer algo.
Los cascos no. Diciendo, pero si yo no le he hecho nada a Maynar.
Así es, así es. Pero fíjate que es bueno que ya arranquemos sonrisas, porque teniendo en cuenta las noticias del fin de semana, teniendo en cuenta que te has empezado a decir cosas raras, este señor también va a decir tragedias, pues tendré que tener alguna originalidad. Pues,
no, Fernando, de momento no ha dicho ninguna tragedia, al contrario, todo bonito. Y bueno. Oye, Fernando, ¿y el desamor qué me dices?
Bueno, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Si el amor es algo positivo, pues el desamor algunas veces nos lleva también a tener esos procesos de melancolía, de tristeza, de anedonia, de distimia, ¿ves? Y pueden acabar en algún proceso patológico.
¿Tú te crees que con lo que ha dicho se puede enamorar uno de algo? No entendía absolutamente nada. Es genial porque las mejores conversaciones mías son aquellas que no me entienden absolutamente.
Que sepas que el otro día algún oyente me preguntó, ¿pero por qué sacó este tema tan raro, Maynard? ¿Está enamorado?
No, simplemente lo saqué porque vino a la circunstancia de que había una pibilla jovencica, 18 años, otra pibica de 21, una no tan pibica que la que tenemos hoy aquí, y entonces había coincidido con la película aquella de El cariño ese oculto. Y la verdad es que me pareció un tema, porque claro, si no se quiere no se vive. Por tanto, a mí me parece que es elemental. O sea, todo el mundo quiere.
No. Oye, Fernando, esto nos llevaría a otro monográfico, ¿no? Pero por lo menos te lo pregunto. Hemos estado hablando del problema que tenemos en Canarias, de la baja productividad y de cómo está subiendo el nivel de absentismo, ¿no? Y estábamos comentando antes que hay gente que incluso no acude a su puesto de trabajo y ni avisa, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué estás detectando tú como inspector médico?
Bueno, la verdad que nosotros como inspectores pues somos, digamos, por así decirlo, la punta de lanza de esta problemática, y al margen de poder dar datos, que es imposible porque como funcionario de carrera tengo pues que tener mucho cuidado en ese sentido, sí que hay que tener en cuenta que es un tema muy delicado, muy controvertido, donde pues la propia sociedad, en relación pues incluso con las cuestiones decadentes que vamos viendo a nivel social, pues bueno, la moral, la ética, que es una de las cosas que veníamos hoy a comentar por aquí, pues también se pone en primer plano y dejan de estar presentes, por lo cual pues muchas de las personas en un momento determinado con cualquier tipo de alteración que puedan tener, ya sea en sus vidas, a nivel laboral o personal, pues arguyen que quieren ir al médico, como hablamos antes, ¿a qué? A coger una baja. Pues muy lejos de la realidad, porque es el médico el que tendrá los criterios para llevar a cabo ese procedimiento o no.
Antes lo comentaba con Carmen, ¿no? La gente no dice voy a ver si el médico me da la baja, la gente lo que dice es voy a cogerme una baja.
Me cojo una baja, sí.
¿Y qué nos dice esto?
Bueno, pues esto nos dice efectivamente lo que estábamos hablando, que digamos, desaparecido esa potestad del médico de valorar esa posible presencia de una serie de sintomatologías que va a dar lugar a la necesidad que tiene el paciente, en este caso el trabajador, pues de limitar, digamos, su acceso al mercado laboral, a su puesto de trabajo, y ponen en primer plano esa necesidad hacia ellos mismos.
Ya sé lo que estás pensando. Esto es educación, ¿no?
Voilà. Fíjate, lo acabo de decir, mala educación.
Todo si, lo, se llama, si lo conoceré yo.
Fíjate, acabo de escribir precisamente porque... Yo no sé, por supuesto, el creer que uno está malo y no estar es una judiada, pero ¿y cómo podemos permitir que la gente con cultura coja la jodida puerta a las 65 cuando resulta que tiene una fecha de nacimiento ahora sobre los 90? Es que si nos ponemos a analizar las estupideces sociales, pues esta es la otra, ¿no? Y todo se basa en lo mismo para mí, que es que yo iba al colegio y éramos 3.000 millones y ahora somos 9.000 millones. Y hasta estos dos señores que tengo aquí enfrente tienen que decir algo, porque si no se aburren. Tienen que decir cosas, pero no, yo no estoy de acuerdo. Se llama maleducación. Es decir, por algo esa persona de repente achaca que tener una excusa sanitaria le puede ayudar a vivir mejor. Eso es un jodido error y eso es lo que tenemos que trabajarlo desde la base del colegio. Mira, otro papelito, dice aquí, ahora que todo ofende hablar ya es un deporte de riesgo. No, perdón, ahora que todo ofende hablar ya es un deporte de riesgo. Yo realmente soy muy deportista, pues ya ves que a mí me, digamos que me la suda, sí. ¿No? Pero básicamente yo creo que debíamos analizar más.
Véase como ejemplo de esta última expresión. ¿Cómo fue la frase que te apuntaron a ti en un restaurante?
Ah, no, aquella frase, eso sí que no me atrevo a decir a la radio, pero bueno, vamos a hacer puntos suspensivos. Yo siempre tengo la costumbre de decir, la culpa es mía. Y decía que el camarero, no, don Manuel, la culpa no es suya, la culpa es de los padres que las visten, puntos suspensivos.
Tremendo. Pero no, pero yo me refería a la frase de lo que te suelen decir a ti, de ese tipo de expresiones que utilizas, ¿no? En el restaurante de Chema.
A mí, la sí, pizarrita. Ah, que soy mal. Ah, por cierto, el otro día el Chema usó una frase, Chema es el garito este que hay de vinos y quesos bajando por la calle...
Emilio Calzadilla.
Emilio Calzadilla, la última boca que hay a la derecha. Y además de tener el detalle de ponerme como grosero en la puerta, resulta que usó una frase en el periódico que lo hacía toda la vida, ¿no? Pues yo también, yo cuando mi mamá no estaba en casa nací. Así me gané la primera bronca. Sí, porque yo bajé a ver la portera y le dije, yo soy Manolito, que ya he venido y como nadie hay en casa. Y entonces me dijo, ¿tú qué has hecho? Y digo, pues échame una cosita blanca. Y la cosita blanca, claro, estaba el bote de harina y el de talco. Y me equivoqué. Total, que la primera bronca de mi vida me la gané así, echándome la harina por encima. Luego tuve que subir a rastra, pues era pequeñico, escalón, escalón. Me lavé, eso sí es un cuidadico. Pero me lavé, me puse el talquico y bajé otra vez.
Yeah. Oye, ¿y ustedes lo ven así? ¿Que hablar y decir determinadas expresiones es un deporte de riesgo, Carmen?
Sí, sí, en este momento no sé si podemos decir que tenemos libertad de expresión, tenemos que ser muy cuidadosos cómo nos dirigimos a los demás y el contenido de lo que decimos y el contexto donde hablamos. Por lo tanto, estar rodeados de gente de confianza es importante y ser prudentes y moderados. Mainar es más, digamos, atrevido, valiente, pero a lo mejor nosotros no somos tan valientes como él.
Ya, porque también Mainari a lo mejor ya, en vez de subida, viene de bajada ya, entonces da igual.
Bueno, ahí esa parte la vamos a matizar. ¿Para ti qué es la bajada? Pues yo espero que lo mejor me llegue a uno a mí.
No, lo de que...
¿Ir al cementerio es la bajada?
En la bajadita te espero, ¿no? Pues por ahí.
Ah, bueno, pero ahí en Ojo de Torrero, toda la vida en Zaragoza, el Torrero había que subir, pasar el parque y subir para arriba. O sea, no toda la vida el cementerio está en la parte alta.
Claro, que como utilices con Mainar lo de mayor...
Posiblemente no nos entenderemos.
Mira, vamos a preguntárselo a Fernando. Fernando, ¿qué es un mayor para ti?
Bueno, en este sentido yo estoy con...
Se va a meter en un lío.
No, yo estoy con el profesor Mainar, que lo mejor está por llegar siempre. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, el hecho de vivir y cuanto más vivamos y más productivos seamos, mejor, pues eso, además que hablamos antes, es absolutamente saludable.
Pues yo estoy en contra de lo que ellos han dicho. Yo creo que lo mejor en mi caso ya lo he vivido y no estoy muy, optimista con respecto al futuro.
Entonces,
ellos piensan que lo mejor está por llegar y yo digo, y ahora lo que queda ya.
Pues no le falta nada a esta niña. O sea, esta niña que le queda casi lo mismo que ha vivido hasta ahora. Fíjate dónde coño estudió. Yo no tengo ni idea.
Sobre el papel, Carmen, ¿hasta qué edad llega?
90.
¿90?
90 y algo, sí.
Él tiene un proyecto que es el cuarto espacio del cual yo estoy enamorada, que es que todos vamos a llegar, las nuevas generaciones van a superar los 100.
Está enamorada del bicho que sale un majo.
Por eso me extrañó, porque normalmente le pone a todo el mundo 100 y a ti te puso 90.
No
sé por qué será.
Es porque yo no nací en esa generación, claro, que él prevé, claro, que va a llegar a los 100, donde sí, todos vamos a tener distintos trabajos, distintas parejas, porque es imposible que uno, cuando uno supere los 100 años, pues digamos, esté siempre haciendo lo mismo.
Doctor, y con ese ojo clínico, Fernando, ¿cuánto le ponemos?
No, los varones no me dedico a ellos, pero los varones cometen muchos errores. Pero fíjate tú que hay otro título aquí hablando de lo que habéis, hasta que la muerte nos separe. Pero hay una frase muy buena hablando a lo mejor de lo que quiere decir Carmen. La pareja es un intento de democracia que casi siempre termina en dictadura.
Muy buena esa frase.
No es mía, al cabo de leer.
¿Y quién es el dictador o la dictadora?
Pues esta es una señorita que tiene prestigio en la literatura, que se llama Justine.
No, pero yo me refiero, en la pareja, ¿quién es el que termina ejerciendo la dictadura?
Ah, no sé, porque no, esas cosas. Yo no solo la letra grande, como la pequeñica me la suda, pues no la digo.
Carmen, ¿qué dice? ¿Qué...
No tiene por qué ser un género en concreto, es decir, es variable. En algunas ocasiones, pues, esa dictadura la ejerce la mujer y otra el hombre, pero no. Yo no creo en una relación de pareja dictatorial, podríamos decir, pero existe, la he observado.
Fernando me está mirando y diciendo, pero no íbamos a hablar de bioética y derecho, ya ves que la tertulia tiene vida propia.
Esto es bioética. Bioética es que, fíjate, te levantas por la mañana y lo primero que oyes es un teléfono de clink clink, lees una noticia que te lo pone. Y volvemos al tema, que este sí que me parece serio, de los problemas que hay de relaciones de pareja. Siempre hay un atentado, un crimen, un algo, todas las mañanas. Y la verdad es que esa parte se hace dura. Problema del tema, debe ser por los 9.000 millones estos, ¿no? Pero si no, es una, realmente es una judiada, sí. Uh-huh. Vamos a cambiar el tema, que si no nos ponemos serios.
No, vamos a preguntarle al menos a Fernando. Venga. Que nos deje algún titular del mundo de la bioética y el derecho. ¿Qué es lo que más te preocupa en estos momentos, Fernando?
Bueno, a mí lo que me preocupa como experto en bioética y derecho, que, bueno, tenía preparado, pues, hablar de los cuatro principios, bla, bla, de todo esto, que es una cuestión, vamos, teórica y que no viene al caso, es la cuestión del paternalismo. Entonces, ¿qué es lo que yo intento, precisamente en la Facultad de Medicina, con los futuros médicos, pues establecer los criterios que tienen que emplear con sus pacientes el día de mañana y evitar o ir eliminando ese paternalismo que lleva existiendo en la sociedad desde hace muchísimos años?
Por ejemplo, Fernando, por ejemplo, bueno, ponnos un ejemplo.
Sí, el paternalismo tiene que ver con que el médico es el que manda, como pater, como padre, y es el que dictamina lo que hay que hacer con el paciente. Entonces, muchos pacientes me vienen a la consulta, bueno, doctor, ¿y qué hago? Dígame que usted es el médico. No. Usted es el paciente y yo soy un guía. Yo le ofrezco las diferentes posibilidades y usted elige esa posibilidad.
Claro, pero si el médico te dice, como sigue usted tomando vino y fumando,
bueno,
llega a los 90 años que propone Maynard.
Es una de las
opciones. Era Churchill se paga unos fumazos de puros y vive. O sea que no toquemos tampoco ese tema.
Y de whisky, profesor, y de whisky.
Hombre, pero si el whisky es bueno, sí, claro. Malta fermentada.
Todo en moderación es bueno, es decir.
Maynard es de la tesis de que vino bueno no hace daño.
Ah, bueno, no sé, era marañón, yo solo copié. Así es cuando los enfermos te lo podré beber, si era bueno, sí, claro.
Ah, pero esto, de todas formas, Fernando, es curioso, ¿no? Porque a lo mejor te lleva diciendo toda la vida alguien de tu entorno que dejes de fumar y no dejas de fumar. Uh-huh. Te da un susto la vida, te aparece una patología, llega el médico y dice, amigo, o dejas de fumar... Claro. Y a partir de ese momento no sé dónde sacan fuerza, pero dejan de fumar.
Sí, efectivamente. Es que la cuestión de los hábitos y los vicios, bueno, es un planteamiento vital. Y como tal, pues tiene un inicio y cuando la persona quiera tiene un final. Eso funciona de esa manera. Aquí la cuestión es que muchas de las veces la gente no toma decisiones hasta que incluso tal vez es demasiado tarde.
No. Imaginar, a ti te llega un señor de 70 y pico de años. Que toda la vida se ha tomado su vasito de vino en el almuerzo y en la cena y le ha ido más o menos bien y tú le dices, ¿deje el vino o sigue con el vino?
Ah, no, depende de lo que quiera preguntar. O si me pregunta sobre el vino, pues le digo que siga tomando vino. Si me pregunta, claro, tú me has dicho que viene. Entonces, yo no le digo nada, él me preguntará y yo le contestaré.
Pero ¿y si te viene con un dolor, con una patología, le dices, cambia el hábito?
Joder, pues no hay dolor ni nada. Pero vamos a ver, hace... Vamos,
depende del dolor, porque a lo mejor el dolor es amoroso.
Ahora vamos a ver.
Hay que buscar la etiología del dolor.
Ah, bueno, mira cómo la señorita tiene estudios. Es divertido porque dice que la vida nos da sustos, has dicho tú, ¿no? Fernando, no, se vive, la vida se vive. Lo del susto, mira, la gente normalmente abre una puerta, hay alguien otro que dice, ¡ay! Mi pregunta es eso, ¿y qué te ha pasado? Siempre cuando la gente pues, tiene la costumbre de exclamar, cualquier cosa cuando está perdido. Por tanto, la vida no da sustos.
Acuérdate de la frase tumbativa de Carmen el otro día, ¿no? Que hay gente que no vive, sino que existe.
No, eso es fuerte.
Eso es fuerte.
Eso es fuerte cuando la Carmen se pone así farmacéuticamente competente de la leche.
Toxicológicamente competente.
Aquí tenemos afinado un poco. Toxicología, fíjate. Hablando de toxicología... Todos estos temas son de ayer y hoy, ¿no? Lo fácil es poner a los hijos delante de las pantallas.
Lo que hablábamos, ¿no?
Sí, las adicciones comportamentales son uno de los retos que vamos a tener que afrontar la próxima década. Es decir, ya no es la adicción a sustancias químicas, sino la adicción pues a todos estos videojuegos y que tenemos y que estamos generando una cultura en torno a ellos.
Oye, ha dado mucho de sí, ¿eh? No hemos hablado mucho de bioética y de derecho, pero a Fernando lo engañamos un día más para que
claro, venga. Claro, y como a él le gusta hablar en serio, nosotros haremos el contrapunto.
No, tú tranquilo que a la siguiente vacila. Mira, ya Carmen entró a vacilar hoy, o sea que a la siguiente vacila. Carmen, Fernando, muchas gracias. Gracias, Maynard.
Gracias, Mayer. Saludos a todos.
Porque necesito que me cure el alma.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
La confianza es algo que se gana con el tiempo, pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Fundación Cepsa felicita a Save the Children, a Telsam, Aspercam, Provivienda y Envera, entidades sin ánimo de lucro ganadoras de los premios al valor social 2023 en Canarias. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales. En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Ojo a lo que nos ha dicho la directora general de Protección a la Infancia y la Familia sobre esta gestión que se está haciendo por parte de Fundación Siglo XXI en el Centro de Menores Inmigrantes de Tafira, en Gran Canaria. Después del informe que realizaron dos técnicos ayer, van a tomar una decisión. Por ejemplo, un cierre cautelar. Dice que no les va a temblar el pulso. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Fundación Cepsa felicita a Save the Children, a Telsam, Aspercam, Provivienda y Envera, entidades sin ánimo de lucro ganadoras de los premios al valor social 2023 en Canarias. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales. En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Conocemos ahora qué están preparando todos los compañeros. Comenzamos en La Palma. Miguel Ángel.
Pues vamos a estar muy pendientes de una comparecencia de prensa en un rato de la diputada Alicia Van Ostenden para hablar de la situación del pago de los 3,5 millones de euros a los agricultores, el que hay que devolver, vaya. Y vamos a hablar de territorios insulares inteligentes.
En Tenerife, Guillermo García.
Estaremos con la concejal de Bienestar Animal de Los Silos, Mayer, para que nos cuente ese terrible, bueno, pues suceso de esa flecha que mataba a una perra en el municipio de ayer. También haremos balance de la noche en blanco, balance de Black Friday. También nos acompañará el presidente del Banco de Alimentos de Tenerife, Hernán Cerón, para hacer balance de la recogida de alimentos. Y hablaremos con Poli Suárez, el consejero de Educación, para que nos explique qué pasa con los niños del Colegio de los Abrigos.
Y vamos también con Lanzarote, Jaime Puch.
¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a prolongar durante unos instantes más el Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote. Es día de hacer balance. Estará el presidente del Cabildo y el consejero de los centros turísticos.
Y también en Gran Canaria, Carla Larrabeiti.
Pues como saben, hoy tenemos que seguir hablando sobre esa denuncia de los dos inmigrantes al juzgado de instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido objeto de malos tratos por parte de educadores y del director del centro en el que están acogidos. Lo hablaremos con Francis Candil y también nos iremos hasta Lanzarote para hablar con Enrique Espinosa, gerente del consorcio de Lanzarote.
Muy bien, Carla. Nuestro agradecimiento a José Juan Jorge, que ha estado a los mandos técnicos, junto a nuestro compañero Alberto Díaz y también coordinando la producción Miriam Guimerá. Feliz lunes, feliz semana.